En 2015, a Marina y a su pareja, los servicios de protección a la infancia le retiraron la tutela de sus tres hijos de 2, 5 y 7 años. Desde entonces no han parado de denunciar lo que les ha pasado, de pedir explicaciones al Instituto del Menor y la familia de la Comunidad de Madrid y sobre todo de exigir volver a tener a sus hijos. Para entender su historia tenemos hoy al teléfono a Marina García. Muy buenos días, Marina. Gracias por estar con nosotras.
Buenos días.
Marina, para quienes no conocen tu historia, quizá debamos empezar por el principio. ¿Cómo empezó todo? ¿Qué problemas tenía tu familia para que llegaran a decidir que tenían que quitaros la tutela de vuestros hijos?
Bueno, en principio quiero agradeceros la entrevista, pedir disculpas por la anterior vez que tenía mal el teléfono.
Muy bien, muchas gracias.
Disculpadme, de verdad. Y... ¿qué es lo que sucede en nuestra familia para esto? Absolutamente nada, como familia. Uh-huh. Entonces, lo que nos quedamos sorprendidos es cómo funciona en este país este tipo de cosas. Es decir, no...
Vale, vosotros, no, según tú, no pasaba nada, la cosa era, bueno, había una buena relación con vuestros hijos, pero ¿qué motivos dieron entonces para retiraros la tutela?
Bueno, pues explico. A ver, lo voy a intentar resumir porque evidentemente...
Claro, claro. Largo.
Sí. Nuestro caso comienza porque denunciamos a un alcalde por prevaricación y este alcalde también era presidente de comarca y de servicios sociales. Ajá. Entonces, a partir de ese momento empezamos a recibir un acoso. Pues, él me amenazó directamente con las niñas, porque era presidente de comarca y servicios sociales, me amenazó con los servicios sociales. Yo en ese momento tenía dos, la mayor y la mediana, no había nacido el pequeño. Y ahí es donde empezamos a sufrir un acoso administrativo muy largo de explicar, por eso no me voy a extender, pero digamos que de ahí es donde es cuando empieza y se genera, ¿no?
Ajá. O sea, que tú vinculas esa denuncia que vosotros hicisteis, que no vamos a entrar ahora porque es de otro tema, sí. Vosotros hicisteis una denuncia a una persona que en ese momento tenía responsabilidades en comarca de servicios sociales y a partir de ese momento sufrís una persecución, un acoso, nos dices tú, sí, en relación con tus hijos e incluso amenazas con respecto a tus hijos.
Sí, ajá. Así puede sonar a que estamos locos, pero vaya, que no... Lo que yo quiero explicar es que el no es que yo me lo esté inventando, es que figura en la primera intervención que se hace, figura que esto deriva de Aragón, que es de donde estoy hablando, por una serie de declaraciones de alcalde, etcétera, ¿no?
Ya,
que es otro pueblo, o sea, es muy largo, pero que figura y por eso se empieza a intervenir.
Ya. En cualquier caso, eso desemboca en un, bueno, en un seguimiento de tu familia. Hay distintos momentos en ese seguimiento. Cuéntanos un poquito, un resumen.
Correcto, muy brevemente. La primera intervención, que la hace el CAI 3 de Usera, uh-huh, ellos nos explican que tendrá una duración aproximada de 6 meses, que es un psicólogo y una trabajadora social. Ese seguimiento lo hacen, eso eran pues entrevistas con ellos, venían a casa, hablaban con los niños, con nosotros en conjunto. Pues, bueno, lo que ellos hacen. Y además ellos parece ser que se coordinan con colegios, médicos, no sé qué, no sé cuánto. Bien, ahí ese primer informe, el único realizado hasta la fecha, ya hace 3 años que se han llevado a mis hijos, ellos le llaman... a la unidad familiar, ¿cómo se llama esto? Valoración psicosocial.
Sí, una valoración psicosocial a la familia, vale.
A la unidad familiar, bien. Uh-huh. Ese es positivo. Es decir, ellos dicen que está todo bien. De hecho, a los 6 meses aparecen aquí en casa para despedirse, decir que iban a pedir el archivo. El señor psicólogo nos comenta que él se va a ir a México porque tenía... unos proyectos en México, se despide de las niñas, de nosotros, todo perfecto.
Ajá. ¿Vale?
Es que lo curioso de todo esto es que mi hija sufre bullying en el colegio, tenía 4 años en ese momento, la mayor.
Ya.
Y esto porque lo detectamos por una serie de síntomas que tenía la niña, ¿no? Que no quería ir, iba llorando, que no quería ir al colegio, se hacía pis en la cama, bueno, cosas de estas.
Ya.
Y detectamos, bueno, porque un padre incluso nos lo dice, que le estaban pegando en el colegio a la niña, a nuestra hija. En el recreo.
Sí.
Entonces se le lleva a un psicólogo. Bien, el psicólogo detecta que sí, que está sufriendo bullying la niña, da una serie de pautas que el colegio no cumple. ¿De acuerdo?
Esto en paralelo a ese seguimiento que os están haciendo desde, digamos, de la unidad de protección a la infancia.
No, no, el estudio había terminado.
Vale, había terminado.
El archivo.
Bien.
Sí. Entonces, lo que pasa es que la directora de este colegio llama al asistente social que había intervenido anteriormente.
Ah, ok.
Vale. Y de hecho, lo tengo, es que yo tengo pruebas de lo que digo, puedo decirlo claramente, grabado como la asistente social, que era la que había hecho la intervención de los 6 meses, me dice, es que me ha dicho ella a ver qué puedo hacer yo, porque os estáis quejando de acoso, de que la niña sufre acoso escolar. Y que la van a denunciar. Vale, pues mira si hizo cosas. Es decir, esa misma trabajadora social que había intervenido esos 6 meses, pero con un psicólogo que yo no conozco, ni mis hijos conocen, ni nadie conoce, hacen un informe donde piden la retirada de tutela y custodia de los menores, de los 3, porque ahí sí había nacido mi hijo pequeño, para ser ingresados en una residencia, que el trabajo con la familia no cabe, es decir, que no es como para siempre y ya está. Y no sé qué, no me acuerdo las palabras textuales, pero vaya, que se llevaran a los niños y punto.
Todo esto ocurre, nos dices, Marina, por dejar claras las cosas. Hay un primer seguimiento derivado, según vuestro punto de vista, de que había unas denuncias. Exacto, vosotros hacéis unas denuncias, a partir de ahí os hacen un seguimiento, vosotros os venís aquí, ese seguimiento es favorable en el sentido de que vuestra familia se considera que es una familia que funciona bien y que los niños están bien. Después de eso, vuestra hija sufre acoso, lo denunciáis en el cole y como respuesta a vuestra denuncia, no solo no se resuelve el tema del acoso con la niña, sino que la solución es hacer un informe para quitaros a los niños. ¿Es tal cual te lo estoy contando?
No, es que es muy complicado, pero de todas maneras, para el que quiera saber nuestro caso, no es tal cual lo... Pero es que
vale.
Es difícil explicarlo. Para el que quiera saber exactamente nuestro caso, esto está público en el canal Adrián Villarreal de YouTube.
Muy bien. Para más información, en ese canal. Muy bien.
Claro, ahí están los informes, el informe falso, el informe positivo y el juicio público, que además la trabajadora social reconoce en ese juicio, por ejemplo... que esos términos, por ejemplo, uno de los términos que utilizan para la retirada de los niños es dinámica disfuncional.
En la familia.
O comunicación disfuncional. Es que no me acuerdo si era comunicación o dinámica. Entonces, ella dice que es un término que utiliza el psicólogo. El psicólogo, ese que es el que hace el informe de retirada, no conoce a la familia, por tanto no puede dar un diagnóstico de ni de comunicación disfuncional ni de dinámica. Eso dicho por todos los psicólogos que he conocido. O sea, no se puede dar una valoración de ese tipo. Pero es que además ella reconoce no conocer al niño pequeño, a nuestro bebé.
Ya.
En el juicio, por tanto, ella pide la retirada de tutela y custodia de un bebé que no conoce, de un niño que no conoce. Entonces, el caso es complejo. Lo que pasa es que cuando yo me encuentro con todo esto, yo me doy cuenta de que he estado engañada toda mi vida. Yo ahora mismo tengo 41 años. Hace 3 que se llevan a mis hijos. Se supone que vivimos en una democracia, con una serie de garantías legales, ¿no? Bien. Bueno, pues no es así. Y esto lo digo para la población al completo, para que por lo menos... no esperen 41 años para enterarse, ¿vale? El caso de tutelas, porque si fuera mi caso solo, vale, yo digo, bueno, han cometido un error estos señores y ha sido por el político este que yo he denunciado, no tenía que haberme metido, bien, no. Pero es que aquí hay un negocio detrás de los menores, porque empiezo a conocer más casos, evidentemente, ¿no? Y empieza a ver el dinero que hay detrás de cada menor.
Sí, no es la primera vez que denunciamos aquí, bueno, pues que realmente hay un negocio con la privatización de justo la atención de protección a los menores de la infancia, ¿no? La verdad es que, Marina, vuestra historia, bueno, es compleja, como tú decías, pero todo acaba en que os retiran la tutela de 3 niños, 2 niñas y un niño.
2, 5 y 7 años.
Exactamente, hace 3 años. Y desde entonces, ¿qué ha pasado? Vosotros habéis tratado de recuperar a vuestros hijos, obviamente. ¿Cómo está en este momento la situación?
Pues en este momento la situación está en que no tienen pensado devolvernos nuestros hijos bajo ningún concepto. Y yo sospecho, y todos los abogados con los que hablo y algunas personas con las que hablo, es porque crearíamos jurisprudencia penal. Eso es lo que sospechamos. Hace 2 años que no podemos ver a nuestros hijos.
No podéis ni siquiera verlos. ¿Tenéis contacto, al menos telefónico?
No.
¿Con ninguno?
No sabemos si los niños están vivos, si están muertos, si no sabemos nada. La administración se limita a no contestar.
¿No os dan ningún tipo de razón para que no os permitan ver a vuestros hijos desde hace tanto tiempo?
Hace 2 años que se nos entrega un papelito diciendo que se nos retiran las visitas, que por cierto, primero eran una vez a la semana, 1 hora. ¿Eh? Luego la pasaron a 1 hora cada 15 días. Luego la pasaron a 1 hora al mes y luego directamente las retiraron. Uh-huh. Esas visitas nunca han sido visitas real, es decir, es meterte en una habitación de 2x3, ¿de acuerdo? Con una mesa en el medio ahí y con tus 3 hijos y una persona vigilando, el vigilante de seguridad.
Sí.
Mis hijos en el centro en el que están es una cárcel, lo pueden ver también en el canal Adrián Villarreal con seguridad que tienen allí. Uh-huh. Y es una cárcel con sus barrotes y con todas sus cositas. Y no entra ni sale nadie si no está el de seguridad para abrirte la puerta, ¿no?
Uh-huh. Recordemos que se trata de un centro de protección a menores, no de un centro de reforma.
De protección, claro.
Sí, 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 sí.
Pero lo que pasa es que mezclan menores, ¿eh?
Sí, sí, ahí, sí, ahí. Sí.
Bien. En ese centro están niños pequeñitos, como mi hijo, imagínate, 2 años que entró, 5 tenía la niña, 7 la mayor, y ahí hay niños de hasta 18 años, o sea, hasta 17 años.
Vale.
Hasta que cumplan 18. Es decir, se supone que 3 plantas, ¿no? Son los pequeños en el piso primero, los medianos en el segundo y los mayores en el tercero. Pero de protección.
Sí,
exactamente,
sí.
No de reforma. Correcto.
Marina, ¿qué esperáis que pase ahora? Porque con esto que nos estás diciendo, que lleváis más de 1 año sin poder tener contacto con los niños, sin verlos, incluso sin saber exactamente dónde están las crías, bueno, ¿habéis iniciado algún tipo de acción legal para tratar de aclarar esto, para recuperar a vuestros hijos? ¿Qué proceso estáis llevando ahora?
Lo curioso en este caso, no es en mi caso solo, es cómo actúan los abogados en el tema de las tutelas, ¿de acuerdo? Los abogados no quieren meterse contra la administración, bajo ningún concepto. Llevamos un montón de dinero gastado en esto.
Uh-huh.
Muchos abogados nos han dicho, mira, hay algunos que te dicen, a mí me afecta a nivel emocional, ¿vale? Hay algunos que dicen eso. Y otros dicen, yo no me juego la carrera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué situación estamos? Nosotros conseguimos que se admitiera por la vía penal con denuncias nuestras por falsedad en documento.
Sin abogados.
Sin abogados.
Uh-huh.
Curiosamente, la jueza nos llama a declarar y todo esto. Esto lo conseguimos después de 1 año y pico o 2.
Sí, sí.
O 2, o sea, no fue rápido. Y ella nos dice que si no llevamos abogado y procurador, pues que no estamos personados en la causa y que seguirían adelante el fiscal junto con ella. Y evidentemente nosotros no nos íbamos a enterar del procedimiento. Nosotros sabemos que los fiscales se están dedicando a archivar todo este tipo de cosas por la vía penal. O sea, lo sabemos. Entonces decimos, bueno, necesitamos un abogado, ¿no? Y a la desesperada, pues pedimos ayuda por internet, porque no tenemos ya más dinero. Llevamos más de 160.000 euros gastados en este temita.
Madre mía.
Entonces, digo en todo el proceso, estoy hablando desde
sí, sí.
El acoso también del político.
no solo en esto. Entonces, ¿qué sucede? Que se presenta un abogado supuestamente gratuito, o sea, que dice que trabaja gratis, que es de una fundación, bien, y ahí este señor se persona en todos los procedimientos. ¿Qué sucede? Que este señor consigue que se archive nuestro caso, ¿vale? El del penal.
Ya.
Y consigue que se nos haga una sentencia firme. Yo lo digo claramente porque es que encima no lo ha hecho solo con nosotros, sino con más madres. No voy a dar su nombre en ese momento porque está denunciado por muchas madres, ¿de acuerdo? Entonces, hasta que no haya resolución, no voy a decir su nombre. ¿En qué situación estamos? Como este abogado no recurre, porque hay una cosa, como estaba admitido por la vía penal, sí es verdad que lo que hace el abogado es correcto. En un principio le dice a la audiencia provincial, porque nosotros perdemos, explico, muy rápido, se llevan a los niños el 18 de noviembre de 2015, pero se celebra el juicio de impugnación nuestro 8 meses después de que ya se hayan llevado los niños, porque esa es otra, interviene la administración sin que haya un juez de por medio.
Ya, ya.
¿De acuerdo? La administración se lleva a los niños, ¿eh? Y bueno, porque en mi caso entraron 20 policías nacionales rompiendo el portal, la puerta, entrando por la ventana, que por cierto es prevaricación del 85, eso sí lo dejo claro, porque esto estaba impugnado en el 79, y se llevan al bebé de la cuna, a mis dos hijas de que estaban en la ducha en ese momento, a las 9:30 de la mañana. Es que como no me quiero extender, claro, y no quiero tampoco... Que
la situación desde luego fue muy complicada porque lógicamente vosotros no entregasteis voluntariamente a vuestros hijos y fue traumático esa retirada.
No es así. Vamos a ver, nosotros recibimos el desamparo, esto sin saber nada, Se venía pidiendo el expediente hace un montón de tiempo. Recibimos el desamparo concretamente creo que fue el 30 de junio de 2015. Nosotros impugnamos la resolución administrativa, ¿de acuerdo? Pero como no nos dan abogado hasta el septiembre, se pide una medida cautelar y se celebra una medida cautelar para que no se lleven los menores a la residencia, sí, a ese centro. Sí. Vale. Entonces, en esa medida cautelar se celebra el 11 de noviembre de 2015 en el juzgado número 79 de Familia de Madrid. Sin que la jueza haya resuelto esa medida cautelar...
O retiran a los niños.
Al 18 de noviembre... No, es que es muy grave lo que voy a contar.
Sí, sí.
La realidad, el 18 de noviembre, sin que haya resuelto la jueza del 79, yo recibo una llamada telefónica a las 9:30 de la mañana diciéndome que es policía del GRUME...
Que es el grupo de menores.
GRUME, y que o bajo los niños o entran a la fuerza. Entonces, ¿qué sucede? Que yo le digo, eso es imposible, yo tengo abogada, tengo procuradora, se ha reservado una vista y no somos notificados de todo esto. Y él me dice, no. Y ahí le digo, además está en el 79. Él me dice, es que esto no viene del 79, viene del 85 de Familia.
De otro juzgado. Vale, digo, para el que no se escuche, Marina, que no tienen por qué conocer toda la trama de los distintos elementos legales, cuando tú hablas de el 79 y el 89 son los juzgados, el número del juzgado.
El número del juzgado es el 79 de Familia, es el número.
Sí, sí.
Y ese otro juzgado, este es el 85, es decir,
eso
son de
es.
Familia los dos, pero son distintos
jueces, por tanto. Bien.
Entonces me dice que no se nos ha notificado, porque le digo, ¿cómo no se nos ha notificado? Dice, no se nos ha notificado a propósito, dice, por si acaso nos llevábamos...
Por si os ibais, claro, sí, sí.
Vale.
Es una práctica también frecuente.
Eso no es una práctica, es una prevaricación
ya.
De la regla. Porque además, cuando ellos entran, se llevan a los niños de la manera que estoy diciendo, que entran, se llevan al bebé de la cuna durmiendo, porque mis hijas a nosotros nos obligan a sentarnos en la sala de juegos, cuando nos arrojan el papel que no se nos notificó, ahí claramente dice que tenían que notificarse y que además había 20 días para
sí, para que vosotros hubierais podido reclamar.
Recurrirlo.
Sí, sí.
Vale. Porque además es un derecho fundamental. Es decir, la inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental reconocido por la Constitución española. Lo que pasa es que además en ese papel es muy curioso, porque es que ellos mismos se delatan. Es decir, el 85 dice que no se puede entrar en la vivienda y el que tiene que resolver eso es el que conozca del caso, es decir, que en este caso sería el otro juzgado, que es el 79, admite además que la madre ha impugnado, o sea, que sabe y conoce que está en el 79, por tanto se declara culpable a sí mismo, y por otro lado dice que lo que pasa es que no ha habido ninguna medida cautelar y se había celebrado una vista el día 11. Ya. Por tanto, la prevaricación, impresionante, increíble. Claro, entonces tú te encuentras en un país supuestamente democrático, donde tú tienes unos derechos fundamentales, donde se supone que estás haciendo todo bien, has impugnado, tiene que resolver el 79 una medida cautelar para que no se secuestren a tus tres hijos, como lo estaba, como al final terminó sucediendo, y de repente...
Y os sentís indefensos.
Vulnerando todos tus derechos. Sí,
esta situación de indefensión en la que vosotros os encontráis, habéis seguido, bueno, pues dando pasos, entre ellos dar visibilidad a vuestro caso en redes sociales. Antes nos hablabas del un canal de YouTube. Bueno, nosotros desde nuestro pequeño espacio tenemos también esa intención de poder dar visibilidad a este tipo de aspectos. Marina, si alguien quiere contactar con vosotros, conocer más, saber un poquito o apoyaros, ¿dónde podría contactar?
Pues voy a dar, si puedo, te doy una tenemos el, por ejemplo, un email que se llama Derecho a Familia.
Derecho a familia, muy bien.
@gmail.com.
Muy bien.
Mi número de teléfono, no tengo ningún problema, 644-782170.
Ajá.
¿Y qué más decir?
Y el canal, ¿no? Repitamos el canal de YouTube para que también puedan conocer la situación. Canal de YouTube, sí. ¿Qué es?
Adrián Villarreal.
Muy bien.
El nombre de mi marido. Y ahí sale... Porque nosotros hicimos una representación, porque claro, Adrián Villarreal puede haber varios, pero sale una representación que es una cárcel, ¿de acuerdo? Donde hay una representación dentro como que es un niño y una vela.
Muy bien.
Y bueno, y ahí están los carteles de lo que cobran por los niños, socorro mamá, papá, sácame de aquí. Bueno, pues esa es la representación nuestra.
En redes. Marina, mucha suerte para vosotros, sobre todo para vuestros niños, y un abrazo desde aquí. Hasta siempre.
Muchísimas gracias de verdad por todo esto y por dar voz y disculparme la otra vez con el teléfono, pero de verdad
ya está.
Más que agradecimiento. Y por cierto, quiero decir una cosa, si puedo.
Sí, momento. Di.
Agradecer a Julio Rubio.
Sí.
Julio Rubio, sabéis que, bueno,
es buen amigo de este programa también, sí.
Ha publicado un libro hace poco.
Sí, lo estuvimos presentando hace unos días.
¿Cómo?
Que lo estuvimos presentando en el programa hace unos días. Parque.
El parque. Tiene otro anterior y este último, el parque. Hay unas palabras que dijo que me quedaron ahí muy grabadas, y imagino que fue en la entrevista con ustedes, esto de que la pedagogía y la psicología se está utilizando para violar los derechos humanos. No solo me emocionó, sino que tiene absolutamente toda la razón, que esto es un problema muy grave, que esto es un crimen de lesa humanidad, que no es solo nuestro caso, que por favor la ciudadanía investigue, se informe, ¿de acuerdo? Porque lo que está pasando en España es muy, muy grave. Pues Julio Rubio, creo que son de los educadores que nos faltan en este país. Hay otros que sobran, ¿de acuerdo?
Bueno, Marina, pues con esas palabras nos lo dejamos y lo dicho. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias.
Suerte.
Dale, gracias. Bueno.